Valor, trabajo y colonialidad. Las divergencias entre Locke y Marx sobre la comunidad ancestral. Existe una creencia común en filosofía según la cual la teoría es independiente de cualquier determinación social en la construcción de los conceptos y modelos abstractos de la explicación de la realidad. Para ser teoría, ha de estar independiente de todos los embates y problemas de la vida práctica. Sin embargo, la filosofía política se propone la reflexión, por lo demás normativa, sobre la vida política, práctica y económica en la convivencia humana. Extraño es entonces que los fundamentos por los cuales una determinada corriente filosófica estipula las relaciones entre teoría y práctica y al mismo tiempo proponga expresar una verdad objetiva sobre los problemas estudiados. Es extremadamente importante entonces considerar la reflexión entre ideología y filosofía, entre ideología y ciencia, y todavía mucho más que entre doxa y episteme, puesto que al abordar una serie de discursos filosóficos sobre la vida práctica, fácilmente podríamos caer presos en un sentido común de una ideología política, presuponiendo con ello permanecer en el terreno de la verdad y la filosofía. Ese es el caso inmediato que se nos presenta al preguntarnos sobre las relaciones entre John Locke y Karl Marx a propósito del concepto de valor-trabajo. Un gran pensador crítico latinoamericano y colombiano como Estanislao Zuleta nos recuerda que la ideología es mucho más que un error, un falsear el contenido de lo real al construir imágenes y representaciones sobre el mundo. Es todavía algo más complejo. Se trata de la interrelación de los aspectos inconscientes y conscientes que realizan un modo de vida como totalidad. Pero dejando de lado a Freud y concentrándonos en Marx, dice Zuleta, que lo ideológico es aquello que no es consciente de sus propios fundamentos. En consecuencia, con lo anterior, la ciencia, que se pregunta por los fundamentos, sería el punto para demarcar las distinciones entre una postura ideológica y una sustentada en los fundamentos objetivos y juicios científicos. Sin embargo, el problema es más que complejo, también es difícil, puesto que podemos encontrar ideología en la propia ciencia. Por lo demás, podemos solucionar la cuestión señalando a uno como liberal y al otro como comunista, afirmando con ello mucho y nada y decir nada sobre los fundamentos de sus posturas. Podríamos criticar a uno por su defensa de la propiedad privada, de construir el ideal del pacto social en las elaboraciones de sistemas democráticos en el Estado moderno, al mismo tiempo que se le puede enjuiciar al otro el hecho de sustentar la lucha de clases, la propiedad comunal y la dictadura del proletariado, permaneciendo con ello en una dimensión externa sobre nuestro modo de elaborar la crítica, que de entrada ya consideramos errónea, ya que de entrada consideramos errónea la postura de los propios principios que defiende, sin antes analizar tales principios. Tenemos con ello que unos, los liberales, afirman poseer la verdad por el fundamento científico, haciendo lo propio el otro extremo. Ahora, si nos detenemos un momento a pensar y vemos en detalle, nos vamos a dar cuenta que cuando Locke define el valor, lo hace a partir de la categoría del trabajo. Es por el trabajo que se da valor a los objetos comunes en la naturaleza. ¿Acaso eso no es la teoría objetiva del valor de Marx? Lo que parece estar contrapuesto en el plano ideológico no lo parece tanto en el plano teórico. Pero la cuestión es todavía un poco más que compleja, como lo decimos, es difícil. Desde nuestro territorio, desde nuestro locus de enunciación latinoamericano, se ha señalado a ambos, a Locke y a Marx, de defender posturas eurocéntricas cuando hablan de las sociedades y modos de vida en América Latina. Concretamente, Edgardo Landers se ha encargado de realizar una crítica al marxismo realmente existente y paradójicamente se ha acercado con ello a una postura, dijéramos, de colonial liberal. Sobre estas consideraciones es que debemos entender las dimensiones de la importancia del problema del valor. Es sobre este punto que se comprende el nexo que permite el despliegue de la racionalidad civilizatoria de la modernidad, aquello por lo cual se construye una particularidad histórica que se universaliza como una serie de singularidades sociales y territoriales. El valor, al igual que el racismo, posee una realidad histórica que no nos permite simplemente evadir el problema de su génesis al decir que es anacrónico hablar de racismo antiguo, porque es un problema contemporáneo, y mucho menos sostener la postura inversa, que afirma que más allá de la formulación del problema del racismo, este como realidad existía desde mucho antes, aunque los agentes no fueran conscientes del racismo en el que vivían. Una y otra posición es unilateral y no permite determinar con precisión la particularidad histórica de las relaciones que dan origen a un proceso de racionalización y menos sus relaciones con la construcción del valor como forma de sociabilidad sobredeterminante en la civilización moderna capitalista. Ahora, lo que parece ser una limitación conceptual es una necesidad histórica traducida en un discurso filosófico. Es este tipo de relaciones entre la vida práctica y el discurso teórico que tanto molesta a muchos eruditos. El marxismo ha sido una tradición que se ha formulado este principio de mediación como premisa metodológica. Y sin embargo, incluso muchos de los más denotados marxistas y posturas marxistas han olvidado y negado la historicidad del marxismo como tradición filosófica. Las relaciones entre sociedad y filosofía es una clave para entender una postura ideológica sobre el valor, así como las dimensiones eurocéntricas en esa postura. Entonces, sin ánimo de defender ningún tipo de neutralidad valorativa y todavía más bien tomando partido en esta discusión, debemos dejar bien claro que lo importante en el posicionamiento es el modo de abordaje sobre la objetividad histórica del fenómeno y de la historicidad en la formación de nuestro propio pensamiento. Así, solo así podemos ir al fundamento de la génesis del valor y del racismo, superando con ello una postura sobre el sentido común de una ideología. Hegelianamente hablando, Locke representa la conciencia histórica de un proceso social, mientras que Marx es su autoconciencia. Locke capta el mundo fenoménico para justificar teóricamente el proceso general, sin con ello conocer el fundamento material de su teoría. Su defensa del individuo, la propiedad y la racionalidad del derecho en el Estado y la democracia representativa es el reflejo de la eficacia de la sociedad capitalista y el modo de la individuación en el sujeto jurídico burgués. El propio empirismo loquiano es una característica idiosincrática del carácter pragmático en el cálculo frente al intercambio de mercancías. Locke defiende la libertad y con ello racionaliza otro modo de esclavitud a través de la propiedad y la explotación del trabajo. Todo lo antes dicho parece ser puros perjuicios marxistas sobre el liberalismo de Locke, pero no se trata tanto de eso. Lo que pasa es que la relación entre génesis y validez del pensamiento loquiano se inscribe precisamente en la génesis del valor y la validez histórica y su validez histórica. Aquí es donde Marx posee mayor ventaja, puesto que al ver la sociedad como condición de posibilidad de la experiencia de la conciencia, es decir, asume el fundamento material de su propio quehacer teórico, constituye su ejercicio filosófico como una crítica y no como una justificación explicativa de lo dado, como empírico. Locke es un devenir filosófico del mundo. Marx es una devenir mundo de la filosofía. Como lo refiere Lukács, existe una limitación en la conciencia burguesa para venir a autoconciencia de la totalidad. Solo el pensamiento crítico de él y la proletaria le es dado tal conocimiento en la medida en que se forma a sí mismo como una autoconciencia de clase. Lo interesante es que, y parafraseando un poco a Theodor Adorno, Locke es la verdad del mundo falso. Locke, cuando nos habla de su teoría del valor trabajo, efectivamente constituye una arquitectónica conceptual sobre la estructura esencial del acontecer. Su teoría del conocimiento y su teoría política quedan no solamente relacionadas, sino que además se complementan al estar inscritas en la construcción del proceso práctico como realidad efectiva. El liberalismo significó un momento de extrema importancia para la consolidación de un proyecto político de la burguesía recién naciente. En Locke encontramos una crítica muy bien elaborada a los fundamentos divinos del poder de la nobleza y los reyes, las necesidades prácticas de la burguesía para derribar el poder político concentrado en las figuras de la realeza está condicionada por las dificultades económicas en el desarrollo del comercio local e internacional. Locke elabora un modelo procedimental del aparato del Estado, de las instituciones, sin entregar el poder absoluto al Leviatán como si lo propuso, por ejemplo, Hobbes. Un verdadero liberal es aquel que propone el Estado mínimo. Su importancia es procedimental porque se trata de normativas y pautas institucionales para garantizar los derechos naturales de la autoconservación, libertad y propiedad en otros términos. El iusnaturalismo garantizando por el iuspositivismo. Allí radica la importancia del carácter voluntario y consensuado del contrato social. La iniciativa privada, el desarrollo del comercio y el creciente flujo de la masa monetaria producto de la expansión minera en la empresa colonial son las condiciones objetivas de la producción económica, el sustento material sobre el que se da validez empírica a la propuesta de Locke. Locke explica lo dado en su positividad como lo verdadero, siendo con ello la forma ideal, universal, de las impresiones sensibles que le vienen del mundo en práctico. El creciente intercambio de las mercancías se solidifica en las doctrinas políticas como económicas. A las discusiones sobre las relaciones entre el derecho natural y el derecho positivo les son análogas a las discusiones sobre la riqueza y la naturaleza del valor. La importancia del rol de Locke radica en que la interpretación entre ambas tradiciones del pensamiento, la política y la económica. Cabe notar de paso, y no por ello menos importantes, las relaciones entre la sistematización racional de los problemas económicos y la consolidación del proceso colonial en América. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, durante la primera modernidad, y su despliegue en la industrialización durante la segunda modernidad, siglo XIX a principios del XX. El problema de la ideología y de la colonialidad del poder están inscritos ya en la propia consolidación del valor como racionalidad civilizatoria del modo de producción capitalista. La genialidad de Locke y su importancia para el sistema burgués radica en la capacidad que tiene para justificar la propiedad al realizar un desplazamiento, una teoría de la necesidad a una teoría del valor y de ahí a una teoría liberal del contrato social. En Locke encontramos las premisas centrales, los principios tanto del liberalismo político como del liberalismo económico. En su formulación está tanto una sistematización de los problemas de los mercantilistas y los fisiócratas sobre la naturaleza de la riqueza y el valor, como las discusiones sobre los orígenes y fuentes del poder. Locke va a ser una unidad entre la consideración del valor de los franceses de la escuela fisiócrata de la riqueza como producto de la naturaleza de la tierra y de los mercantilistas que estaban considerando el valor a partir de la utilidad del uso del objeto. Siendo el de mayor utilidad el que mayor posea carácter de intercambiabilidad, y ahí sería el oro y la plata fundamentalmente. Para sistematizarlo en la idea del valor trabajo a partir de las relaciones entre el ser humano y la apropiación en la naturaleza, que va a ser sobre todo desarrollado por Adam Smith y Ricardo en su teoría económica, pero que van a estar mayormente definidos a partir de una problemática por la comunidad humana en John Locke. El dilema con la burguesía o con la conciencia burguesa y su modo de sociabilidad es que lo que otrora fue una crítica a la ideología se torna ideológico. Y este es un principio que no escapa a la conciencia loquiana, o mejor, del cual no escapa la conciencia loquiana.
Como vemos, no estamos hablando de un problema menor,
se trata todo lo contrario, de algo nodal para el establecimiento de la génesis del capitalismo y el propio problema del tratamiento histórico de la construcción de la forma de mercancía como nexo de racionalidad en la estructura general del modo de producción capitalista, ¿cierto? Como aquello que solo determina la demás configuración de las relaciones. A propósito de esto, Alison Leandro Mascaro y Vittorio Morfino, en su reciente texto publicado en La Contracorriente sobre el Althusserio del Materialismo Aleatorio, nos enuncian la importancia de esta época histórica en la que se encuentra Locke, debido a que es precisamente donde se consolida el tema mismo de la configuración de este nexo o esta pega, como dice Althusser y lo refiere pues el profesor Alison Leandro Mascaro y el profesor Morfino, en la construcción pues de esta forma de valor como eje central de la construcción de la sociabilidad en el capitalismo, ¿cierto? Y siguiendo un poco Althusser, nos dice el profesor Alison que es necesario, que Althusser enunciaba la necesidad de estudiar precisamente no solamente esta época histórica, sino a sus pensadores. Y entre esos, pues, encontramos al propio Locke, como un teórico en ese momento de transición y declive, crisis y transición, y para luego consolidación del absolutismo, el modo de producción feudal, al modo de producción capitalista y la construcción pues del Estado moderno como tal. Y si la existencia de la mercancía o del valor como nexo de racionalidad en esta etapa histórica es puesta entre aspas, sus teóricos van a ser precisamente los que van a enunciar en términos teóricos o en términos conceptuales, mejor dicho, en términos conceptuales, este proceso pues de consolidación de la aparición del modo de producción capitalista. Y ahí podemos ver cómo específicamente se va a aparecer la interconexión entre la forma valor, la producción de la forma valor, la consolidación del contrato social y lo que conocemos pues, o lo que se ha llamado a partir de Pachucanes, la forma de subjetividad jurídica. Dice Mascaro, la forma mercancía, la determinación última en la reproducción social capitalista, para que exista relacionalmente, necesariamente se desdobla en una forma de subjetividad jurídica. Está ahí pues Alison Mascaro. Y este desdoblamiento es precisamente el que vemos en Locke, como aparece en términos teóricos en Locke, es decir, lo que es un proceso práctico social de transición, de crítica, disputas entre poderes fácticos de grupos sociales en la centralización del poder, se ve en la filosofía lockeana, en su texto sobre los dos tratados sobre el gobierno civil, en la complementariedad que hay en la visión procesual del Estado y la visión del valor como producto del esfuerzo, del trabajo del individuo para consolidar su libertad y como tal pues la construcción de la subjetividad jurídica. Entonces se van a ir entremezclando la teoría política lockeana y la teoría económica Locke sobre la base de este proceso de transición y consolidación del capitalismo. Y en ese sentido, la importancia misma del valor en lo que tiene que ver con los propios problemas entre la génesis del capitalismo o el problema del valatorio, la forma y el encuentro en la pega que Althusser constituye en lo que llamó pues el materialismo aleatorio. Entonces nos permitimos citar un poco en extenso al profesor Alison Leandro Mascaro en su ensayo, en este libro, para que veamos un poco lo que nosotros hemos denominado como el encubrimiento ideológico y la aparición de la verdad del mundo falso en la teoría pues lockeana, del liberalismo de Locke. Dice el profesor Mascaro, o absolutismo sin ser o dominio directo do señor feudal, ni tampoco a forma política tercera a los agentes de producción do Estado capitalista contemporáneo, es a pega política provisoria dos séculos de transición entre los modos de producción. A dinámica do surgimiento do capitalismo, cuando la revolución industrial encontrará un aparato institucional eventualmente menos propicio que aquella da antigua Roma imperial, no solo por insuficiencia, mas por obstáculo a su constitución, de tal sorte que apenas el enfrentamiento o absolutismo, que de algún modo dera anteriormente espacio territorial e unidad económica mínima a la burguesía, que se podrá establecer a nueva reproducción social. Hasta ahí pues la cita. Entonces, como vemos, se trata de un enfrentamiento de las categorías sociales en la propia dinámica de la construcción del relacionamiento entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que también generan un nexo y una necesidad de la aparición de este tipo de posturas teórico-filosóficas. Y ahí es donde radica pues el señalamiento de Althusser, como nos recuerda pues el profesor Mascaro, de estudiar no solamente esta época histórica desde un punto de vista materialista y marxista, sino estudiar estos pensadores y después el trabajo que nosotros estamos haciendo actualmente cuando estamos considerando pues estas relaciones entre Locke y Karl Marx. La colonización epistémica se instala en el pensamiento de Locke en el mismo punto donde este se construye como un liberalismo político. Liberalismo y colonialidad del poder se unifican o se conectan precisamente por el hecho de que en la forma práctica de sociabilidad que se está desplegando durante el siglo 17-18, hace precisamente que el fenómeno de la acumulación y el problema por la colonización aparezcan en Locke como dos instancias presupuestas y justificadas en la propia defensa del contrato social, de la construcción del Estado a partir de un ideal de procesualidad y en la defensa de la propiedad privada como presupuesto para el individuo libre. Y allí es donde aparece la importancia del problema de la comunidad en el tratamiento de Locke. Locke parte de la comunidad abstracta para construir la abstracción del sujeto jurídico propietario. Su punto de partida es el ideal de la comunidad humana universal. La imagen empírica es América, y América Latina en particular, las sociedades y forma comunal originaria. Y de esa forma, él establece un tránsito de la comunidad cristiana ideal a la sociedad civil política, teniendo como mediación de ese tránsito de uno al otro la comunidad originaria en América Latina. El proceso va a ser más o menos el siguiente: de la comunidad al individuo propietario. Y todavía un poco más allá de lo que afirma el profesor Porfirio Miranda en su curso sobre Locke, sobre el carácter de incoherencia en el empirismo loquiano, habría que decir que la incoherencia se obedece precisamente a su colonización epistémica, o al momento donde su teoría del conocimiento representa una modalidad de dicha colonialidad en el pensamiento. Se trata de ver entonces que la comunidad cristiana sería el modo de ser ideal y la comunidad original el modo de conocer, es decir, la impresión empírica que le permite a él manejar un grado de realidad a su modelo de comunidad abstracta. Si nos ponemos a pensar un poco con detalle la estructura de los dos tratados sobre el gobierno, nos damos cuenta que los abordajes de Locke sobre la comunidad aparecen de forma contradictoria en uno en cuanto al otro, generándose efectivamente una síntesis entre los dos abordajes. En la primera parte, donde Locke está haciendo una crítica al derecho divino de los reyes, a la forma del paterfamilia, al patriarcado como poder despótico, aparece tanto la idea de comunidad como comunidad cristiana, ¿cierto? Y por eso el debate sobre la transferencia del poder divino hacia los reyes y el modelo práctico, o si se quiere, antropológico concreto, es decir, un nivel de la realidad empírica, las formas de sociabilidades amerindias en América, en el sentido de ser un proceso, o mejor dicho, una forma social que está construida precisamente pues como un poder despótico. Lo contradictorio se establece precisamente en la construcción del modelo ideal, en la medida de que la idea de estado de naturaleza está totalmente presupuesta, aquello por lo cual había un estadio primigenio de absoluta armonía y de unidad social entre pues, los individuos que componen el cuerpo político, o el cuerpo social, más exactamente. La condición natural es una condición de absoluta libertad para Locke. En el estado de naturaleza nos encontramos, según Locke, en una comunidad natural, en una comunidad donde todos somos partícipes de una misma unidad en la ley natural, donde nos encontramos en las mismas condiciones de igualdad y tenemos la misma obligación pues, de preservarnos. Se presenta entonces el ideal de la comunidad humana general en el principio mismo de la preservación. La ley natural aparece entonces como una especie de racionalidad inherente a la naturaleza humana, ¿cierto? En donde la condición de igualdad constituye precisamente la facultad general de todos de castigar y penalizar a quien cumple precisamente esta racionalidad intrínseca o esta ley natural. Entonces el derecho entre los distintos sería un derecho tanto para penalizar y castigar como para obtener una reparación, pues nos dice Locke. Y es precisamente eso donde se construye el punto de la necesidad de un tránsito de la condición natural. Si la ley natural establece los derechos naturales como obligaciones, si todos tenemos la misma facultad de castigar y penalizar, no existe en sentido estricto una seguridad para la realización de dichos derechos. O sea, ¿cómo ejecutarlos? ¿Cómo hacerlos cumplir? ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la propia ley natural? Entonces, precisamente las deficiencias que nos dice Locke en el capítulo 9 sobre este estado de naturaleza están enmarcadas, según él, en tres puntos nodales. Aquella carencia de la ley establecida, la carencia de un juez imparcial y la carencia de un poder que apoye una sentencia justa. Toda vez que la igualdad construye una especie de inmanencia de la injusticia en el tratamiento, digamos, de las divergencias entre los distintos, ¿cierto? Entonces el estado de guerra, lo que Locke llama el estado de guerra, lo va a caracterizar como un estado de enemistad y destrucción, es decir, una especie de incumplimiento total de esta ley, de esta racionalidad de la naturaleza para la preservación total de la humanidad. Se trata precisamente de una aparición, digámoslo, de una especie de agresor o más propiamente una situación de posible inminente de confrontación. Es decir, estamos en un momento de estado de naturaleza donde hay armonía, pero es una armonía presupuesta como ideal normativo a partir de la ley natural. Y su concretización, como lo habíamos dicho, se complementa precisamente con el ius positivismo, con la ley estatuida. Ahí ya acabamos de enunciar
que una de las falencias de esta naturaleza es la construcción del derecho positivo, en el sentido de que la armonía no es eterna, es presupuesta, es una especie de condición ideal de la comunidad humana, pero que no imposibilita esta situación de confrontación, donde uno pueda hacer del otro objeto de la incumplimiento, mejor dicho, de esta ley natural, que tiene que ver con la autopreservación, la libertad y la propiedad. Entonces, a diferencia de Hobbes, Locke no absolutiza el estado de guerra, sino que diferencia este estado de guerra de este estado natural. Lo curioso es entonces que América Latina queda en un paso entre el estado de naturaleza y el estado de guerra en el modelo loquiano. Sirve tanto como un ideal normativo para establecer la ley natural, el presupuesto de la ley natural, como un ejemplo de la construcción de un constante estado de guerra. La comunidad central es entonces tanto positiva como deficiente. Es positiva porque sirve al Locke para mostrar un estado natural de edad de oro. Y es deficiente porque no posee utilidad y menos aún dinero, como lo dirá, y una presuposición de un garante del cumplimiento de la ley natural. La comunidad ancestral se abstrae como ideal político normativo y se concretiza como deficiencia económica en el mundo del proceso de trabajo y apropiación de los bienes de la naturaleza. La comunidad será la forma abstracta de la política, su contenido, el individuo económico burgués en el proceso de trabajo, en la construcción del capitalismo. La racionalidad construida sobre la idea de ley natural es una racionalidad de la colonialidad del poder. En el capítulo 4 del segundo tratado, cuando Locke problematiza la esclavitud como la condición también del establecimiento del estado de guerra, Locke va a dejar en entredicho las distinciones entre la libertad natural y la libertad política, donde obedecer la ley natural y obedecer la ley positiva estipulada por el común permitirá incluso acuerdos sobre poder limitar sobre otro. Precisamente porque en este punto Locke construye un modelo para pensar la relación entre un yo con otro en el proceso mismo de la apropiación de los objetos de la naturaleza, es decir, en el proceso de trabajo. Haciendo con ello el encubrimiento ideológico de la explotación del ser humano por el ser humano en el establecimiento del contrato y la construcción de la fuerza de trabajo como posibilidad libre y de voluntad de establecer un poder limitado del capitalista frente al obrero en la producción de las mercancías. Pero bueno, ahora sí vamos un poco al detalle para ver entonces cómo la idea de valor y trabajo en Locke, específicamente su capítulo 5 sobre la propiedad, construyen tanto la abstracción de la comunidad como el encubrimiento de la explotación del trabajo en el capitalismo. Se ven contrapuestos entonces en una misma perspectiva loquiana tanto el ideal del buen salvaje sobre la comunidad ancestral como el poder despótico en la organización social natural. Locke presupone la propiedad. El pensamiento económico que construye, si bien problematiza la relación entre ser humano y naturaleza, la categoría de apropiación le es presupuesta la necesidad de la propiedad en la propia construcción de la apropiación como forma de individuación y de construcción de la libertad política y económica. Según nos dice, la condición natural establece una divina ley de todos para poseer la naturaleza en común. Y el común es a la humanidad como un todo.
La diatriba de Locke entonces estará en la idea de que si todos tenemos derecho a la preservación, va a aparecer precisamente el conflicto, la situación de guerra por la necesaria apropiación de los objetos de la naturaleza para esa preservación. Y ahí es donde se instalan las relaciones entre propiedad y trabajo en la construcción del concepto, pues, de valor. Lo primero que realiza entonces Locke es establecer al individuo y su propiedad elemental. El cuerpo sería aquello por lo cual nos hacemos propietarios de nosotros mismos. La apropiación de la naturaleza es hecha a través de nuestra propiedad fundamental, que es nuestra propiedad corporal. La vida, nuestro cuerpo, es el presupuesto de la libertad, en tanto apropiación con ese cuerpo como instrumento de trabajo de la naturaleza común. El cuerpo, en tanto propiedad, es un medio de subsistencia, un medio de producción, de la cual el individuo es su propietario. En el movimiento sobre la naturaleza común, por el trabajo, el individuo con sus medios corporales y los otros que pueda establecer, su esfuerzo individual es por lo que se logra apropiarse y adquirir con esto un objeto apto para la satisfacción de las necesidades y de esa manera preservarse. Y eso es lo que constituye la propiedad adquirida. Las relaciones entre ser humano y naturaleza se establecen como las relaciones entre un objeto común y una apropiación individual, quedándose en desarmonía o en conflicto el derecho particular y el derecho común. Nos permitimos citar a Locke en la página 410 del libro traducido por la editora Martín Fontes. Dice Locke: "El trabajo que tuve de retirar esas cosas del estado común en que estaba fijo fue lo que consolidó mi propiedad sobre ellas. Por el trabajo que él retira de este estado común es que lo dejó la naturaleza, transformándolo en propiedad aquello por lo que él le dedicó esfuerzo". Hasta ahí la cita de Locke. Lo que vemos entonces, muchachos, es que el derecho de apropiación delimita precisamente que este proceso se establezca más o menos así. De una delimitación común por derecho divino de la naturaleza, nos encontramos con una apropiación por el esfuerzo individual en el proceso de trabajo a partir de la propiedad elemental de su cuerpo, ¿cierto? Entonces, se presupone un carácter de la propiedad como límite de la propia propiedad y la aparición del problema económico burgués, si se quiere, por excelencia, que es el problema de la escasez, en términos de la demanda de apropiarse de ese objeto común. La propiedad es el producto del esfuerzo de los medios que posee el individuo, y solo es libre quien es propietario. Y entonces nos dice Locke en su parágrafo 36 que si Dios construyó la naturaleza como madre común del ser humano, es decir, como un objeto de disfrute común por la comunidad humana, eso no quiere decir que aquello mismo sea eterno. Es decir, es necesario construir un consenso, un pacto consentido de ese bien común que es la naturaleza para la propia forma de apropiación privada. Entonces, si se establece la naturaleza como común y al mismo tiempo se le sentencia al ser humano la necesidad de trabajar, es esto mismo que autoriza la apropiación, es decir, el trabajo lo que autoriza la apropiación de la naturaleza. Entonces dice Locke de pistoletazo: Dios introduce necesariamente la propiedad particular. Si tengo que trabajar sobre la naturaleza común, me puedo apropiar de ella. Si todos tenemos que trabajar, se define entonces la cantidad de esfuerzo de ese proceso de trabajo como la legitimación de la cantidad de lo que va a ser apropiado. Sobre esto, nótese cómo hay una parte cualitativa, que significa un tránsito de lo común a lo particular, y una parte cuantitativa que tiene que ver con la medida de la propiedad. Es decir, la igualación se da en la parte cuantitativa por la cantidad de esfuerzo del trabajo individual equivalente a la cantidad de propiedad que se va a apropiar. Y en la parte cualitativa, en una modificación de la comunidad sobre la naturaleza y la comunidad del estado de naturaleza a la particularidad del individuo burgués y de del estado civil. Y ahí, en esa interrelación de la dimensión cualitativa y la cuantitativa, es que aparece el concepto de valor. Entonces, como ya habíamos dicho, la justificación de la propiedad privada es por el desplazamiento teórico, el Locke, de la teoría de las necesidades a una teoría del valor y de ahí a la teoría liberal del contrato social. Valor para Locke es la cantidad de esfuerzo, de trabajo que permite la apropiación. Pero vamos a ver un poco con detalle y preguntemos de forma retórica, ¿qué es el valor? Según Locke, lo que es común no tiene utilidad. Eso lo afirma en el parágrafo 28. Para que se vuelva útil, es necesario el establecimiento de ese objeto común como algo apropiado a mis necesidades, es decir, hacerlo útil. Se trata de la delimitación de lo común como límite de la cantidad de la propiedad y entonces la formulación del problema de la acumulación en la riqueza. Al mismo tiempo que la continuación del problema político en su ropaje económico del tema del consentimiento y del pacto en ese proceso de apropiación. Para ser más exacto, entre la dimensión cuantitativa y la dimensión cualitativa se establece una relación con las dimensiones política y económica, la abstracción de la comunidad a la asociación individual y la abstracción del trabajo social al trabajo individual. Y ahí obtenemos la formulación de las categorías del contrato, la propiedad y el valor sobre la realidad práctica, histórica, material de la construcción de la sociabilidad pues, del valor que ya hemos hecho mucha mención. Entonces estas dimensiones cualitativa y cuantitativa son precisamente la construcción de la equivalencia como un proceso de diferenciación. Y el Locke mismo lo problematiza al preguntarse por las posibilidades de la acumulación y de la injusticia social. El valor para Locke es utilidad. Y aquí ya tenemos una de las definiciones en economía tradicionales y sobre todo en el liberalismo, que es entender el valor como lo útil. Y de la filosofía política y moral del utilitarismo que va a ser fundamentalmente sistematizada por papá e hijo Bertrand. Papá e hijo es Mills, Joan Stuart y James Smith y por Jeremy Bentham. Bueno, las cosas adquieren un valor en la medida que son apropiados para el ser humano. Lo útil es lo que tiene valor. El valor depende de la utilidad. Y veamos las siguientes determinaciones de estas afirmaciones lockeanas. Pues una es que la utilidad del objeto de la naturaleza se define por la apropiación individual, que el trabajo es da forma, o mejor dicho, la forma de propiedad porque constituye la utilidad de la cosa, que el tránsito de las necesidades a la utilidad y los límites de la propiedad que están definidos precisamente por la capacidad de utilidad, es decir, la capacidad de consumo o la capacidad de uso. Y en este punto es bien importante porque se constituye en esa mirada entre injusticia y distribución, o sea, el problema político de la injusticia y el problema económico de la distribución como un problema general por la desigualdad. Como la construcción tanto de la idea de acumulación, el aumento de propiedad, el aumento de confort y en última instancia el concepto burgués de riqueza. La idea de costo-oportunidad también se nos aparece aquí con Locke, porque pues, él dice que si lo común al apropiarse de forma particular e individual genera escasez, es decir, el hecho de que uno se apropie niega la posibilidad de que otro también disfrute de ese objeto apropiado de lo común,
Pues es precisamente lo que presupone una problemática por la acumulación y la injusticia. Entonces, las dimensiones cuantitativas y cualitativas del valor aparecen en Locke como un problema político, político-económico por la distribución y un problema puramente económico por la medida, o sea, cómo se mide la propiedad y cómo se mide el esfuerzo, mejor dicho, cómo se mide el valor como tal, aquello por lo cual yo puedo generar una posibilidad de consumir. Bueno, y el tránsito en Locke es bien interesante porque él nos habla primero, de una capacidad de consumir, de apropiarse, y sin citarlo, y sin ser muy, muy discutido esto, y a propósito también de la dimensión de la colonialidad epistémica, la escuela de Salamanca ya se había propuesto la idea misma de la teoría subjetiva del valor y determinar el valor de las cosas a partir pues, de la satisfacción del consumo. Están aquí puestas también por Locke. Solo que Locke hace un giro bien interesante, y sobre todo por lo que decíamos del proceso histórico en el que él se encuentra, en el sentido de, si bien ponen el problema de la acumulación, bueno, y estamos dejando por fuera también el tema aristotélico. Aquí hay una discusión también con la crematística aristotélica. Pero entonces el problema de la acumulación, si bien es un problema, no se enjuicia de forma moral. Todo lo contrario, se soluciona vía economía para el establecimiento de una moralidad política y social, que será pues su construcción del pacto político como. Y ahí es donde radica, pues, entonces el problema de la institucionalización del dinero, la palización del dinero y toda la teoría sobre la génesis del dinero que pues tiene Locke en esta parte aquí de su tratado político. Dejando entonces un poco de lado a Aristóteles, vemos que el tema de la aparición del excedente es lo que se está aquí pues problematizando por parte de Locke, donde quedaría las relaciones entre los seres humanos entre sí mediadas por esa naturaleza común. Entonces Locke lo que propone es un proceso de trabajo, entendido como un trabajo individual en la apropiación de un objeto común que generaliza para garantizar tanto la cantidad como el mantenimiento de eso apropiado de la naturaleza, pues el pacto social político también como una asociación del trabajo. Entonces, comunidad, valor, trabajo son colocadas acá en ese tránsito que enunciamos pues de la comunidad abstracta a la abstracción de la individualidad jurídica, ¿cierto? De la subjetividad jurídica. La condición entonces como estado de naturaleza manifiesta aquel momento en el que el trabajo individual se establecía sobre una naturaleza común y donde hay un vacío en el establecimiento tanto de la medida como de la garantía del cumplimiento pues del derecho natural. Entonces lo que está presupuesto que si lo común no tiene valor, el dinero sería un avance civilizatorio. Y eso es interesante para las diferenciaciones que estamos haciendo en Marx, pero pues nos centraremos un poco más adelante. Porque nos está diciendo que si bien América Latina tenía tierras extremadamente riquísimas y el problema de la subfructación en común imposibilitaba todo cualquier consideración de riqueza, es decir, no había trabajo para Locke en las comunidades originarias. Y como decimos, obviamente está presupuesto esta cuestión de la abstracción de la comunidad. Y aquí es donde aparece pues la génesis del dinero, donde había una forma de valor natural, que quiere decir, o sea, había un valor natural en las comunidades originarias para Locke, porque indican un uso real de la cosa en la plena satisfacción de la necesidad para la preservación de la vida. Pero no hay un objeto, un valor que permite la intercambiabilidad de objetos de útiles para la satisfacción de las necesidades y en ese sentido permitir la propia acumulación. Entonces, hay en fermento un desdoblamiento de la categoría de valor como valor natural, valor o oro, y propiamente la construcción pues, del dinero. Entonces, en el terreno económico se manifiesta junto con el problema del despotismo en las comunidades originarias, o como se les llama en algunos marxismos, despotismo oriental, está inmediatamente vinculado con el problema de la racionalización del dinero en las relaciones del intercambio. Aquí con Locke. Y ahí es donde aparece pues, la teoría del dinero lockeana. Entonces el tránsito de la teoría de las necesidades a la teoría del valor se da precisamente porque para Locke las necesidades biológicas animales son superadas en el momento en que el trabajo hace de lo diferente naturaleza un objeto para sí. Y evidentemente en la parte de la fenomenología del espíritu, cuando Hegel trabaja el tema de la apetencia, pues está aquí debatiendo con este pasaje lockeano. Se hace el objeto útil a la naturaleza. O sea, el trabajo hace que pase de la necesidad puramente natural al tema pues, del valor como tal. Solamente el trabajo es valor. Y ahí es donde está diciendo Locke que en las sociedades originales no existía el valor. Entonces la deficiencia va a estar precisamente en cómo se establece una racionalidad que nos lleve de la ley natural, donde todos tenemos el pleno derecho igual de apropiación, el desarrollo precisamente ese trabajo y los bienes comunes y la construcción pues, de la sociedad civil. Entonces, la aparición del dinero en Locke supera esas dificultades de las comunidades originarias en el sentido de que ya se establece esa cuestión del valor natural al valor de cambio. Entonces, dice, hay un valor natural en las comunidades, pero eso es deficiente, no permite la intercambiabilidad de los objetos, no permite un establecimiento realmente de la justa medida, de la justa proporción según el esfuerzo. Y el tema mismo de la acumulación, ¿cierto? Porque si yo acumulo objetos perecederos que yo no pueda consumir, para Locke yo estaría violando la ley natural, porque al apropiarme de un objeto común de la naturaleza que se perdió por yo no consumirme, no tener la capacidad de consumo, yo le quité la oportunidad a ese tema del costo-oportunidad, le quité la oportunidad a mi semejante de apropiárselo, pues, y efectivamente hacer un consumo pues, de ese objeto. Hay varios presupuestos acá y que tienen que ver precisamente tanto por el nivel ideológico político, como lo decimos, y el problema de la colonización epistémica en Locke. Uno es el presupuesto de la intercambiabilidad y de la necesidad del comercio. Dos, el tema de la extensión, de la necesaria extensión del objeto de trabajo y del dinero como un avance civilizatorio. Entonces, si bien existe esta cuestión de la defensa de la propiedad a partir de una idea de meritocracia, es decir, por su esfuerzo usted tiene la cantidad de acumular determinado número de propiedades, eso es simplemente en el terreno moral y político, lo que yo estoy llamando la dimensión cualitativa. El punto nodal me parece a mí, y eso va a ser, digamos, también muy central en el pensamiento de Marx, en la teoría del valor trabajo en Marx y la teoría de la explotación y de la plusvalía, en el establecimiento de la medida del esfuerzo, es decir, la dimensión cuantitativa. ¿Cómo se mide el esfuerzo? Y ahí es donde aparece no solamente esa cuestión de la meritocracia del trabajo, sino de la posibilidad de la acumulación vía génesis del dinero. Mire, la génesis del dinero para Locke está determinada por la institución común de medios para intercambiar objetos para satisfacer necesidades, ¿cierto? Entonces, el presupuesto, como lo digo, el comercio, la neutralidad histórica del dinero y la acumulación del dinero vía metal Y ahí, pues, como lo dijimos, en discusión que Locke está teniendo con los mercantilistas. Él supera a los mercantilistas porque no considera el mero metal como la riqueza, sino que él presupone ya la necesidad del trabajo. Y ahí está la importancia de esta dimensión cualitativa para esa superación de esa teoría económica mercantilista que está en el establecimiento de la medida. Y eso conecta inmediatamente con el presupuesto moral y político de la meritocracia en la acumulación, pues, de la propiedad. Sin lugar a dudas, aquí aparece el modelo ideal de América y de la comunidad ancestral, como, pues, lo dijimos, una especie de contradicción entre una visión positiva deficiente. Y, pues, obviamente, un problema grandísimo con la construcción de una antropología histórica. Entonces, lo útil es aquello que permite la intercambiabilidad para Locke. La extensión de las posesiones se aumentan gracias a que el dinero es un objeto perdurable. No se perece con el pasar de los tiempos. Entonces él toma esta cuestión de la fisiocracia, al establecer la naturaleza como objeto de trabajo, un objeto común, ¿cierto? Los franceses, y consideran la tierra como la riqueza y los resquicios todavía del feudalismo, toma el pensamiento mercantilista que pues surge a partir del aumento de la masa monetaria de oro y de plata, producto de la estación minera en las colonias latinoamericanas, producto de la colonización y colonias norteamericanas, y hace de eso la síntesis de esta teoría del trabajo-propiedad. Y una teoría de trabajo-propiedad que no se puede construir si no se relaciona inmediatamente con esta formulación del pacto social, ¿cierto? Sin su teoría política. Política y economía se relacionan intrínsecamente, siendo la aparición del problema y los usos de la comunidad donde está enraizado, la aparición de América Latina y la justificación de la colonización y, como tal, pues, la colonia del poder y la colonia epistémica en el liberalismo político de Locke. El racismo precisamente se instala, y no olviden lo que yo afirmé un poco más atrás sobre las discusiones sobre la esclavitud, porque es el dinero lo que va a poder dispensar de trabajo. O sea, en la medida que yo acumulo y que ya presupongo la intercambiabilidad, es decir, el comercio, el intercambio de mercancías, a través del comercio yo no necesito trabajar y pegar los peces o cultivar las papas o el tomate, ¿cierto? O trabajar la tierra, sino que yo puedo intercambiar. Entonces, al intercambiar objetos útiles, estoy intercambiando también modalidades de trabajo. Y entonces llega a afirmar lo siguiente: que el comercio hace las cosas que no son útiles, por ejemplo, como la tierra. La tierra es presupuesto del trabajo, pero no es utilidad sino hasta que sea trabajada, pues, como para dejar ese énfasis ahí. Entonces, siendo el dinero aquello que debe ser pactado, o sea, parece la necesidad de convención de esos valores del número y la cantidad por consenso para establecer, pues, esta cuestión de la apropiación. Entonces, la dimensión cualitativa, que es una dimensión política, como decimos, está construida sobre el consenso, y la dimensión cuantitativa por la cantidad de esfuerzo o de trabajo. Y ahí es donde me parece a mí aparece la genialidad de Locke frente a las escuelas económicas anteriores, y, si se quiere, frente a las teorías políticas anteriores, y fundamentalmente, pues, la de Hobbes. Pero, para decirlo en el lenguaje del inglés, lo cito, dice en el parágrafo 50: los hombres concuerdan en la pose desigual de la tierra, habiendo encontrado por consentimiento tácito y voluntario el modo por el cual alguien puede poseer con justicia más tierra que aquellos cuyos productos puedan usar, recubriendo en intercambio de excedente en oro y plata. Es decir, usted acumula a partir del oro y plata, y en ese sentido permite que los otros con justicia tengan menos cantidad de riqueza o menos cantidad de propiedades de ese objeto común que los que, pues, que usted como propietario individual. El pacto es el que da valor, la dimensión cualitativa, política. El trabajo sigue siendo la medida. Entonces, ese es exactamente el liberalismo político. La presuposición de la democracia para encubrir vía sujeto universal del derecho las desigualdades y, si se quiere, pues, como lo decimos, el racismo frente a otras formas de sociabilidad y otras categorías sociales en el proceso de explotación del trabajo. Entonces, la pose y la propiedad son regulados por el gobierno, que determina el uso y la pose de la naturaleza común y el gasto y uso limitado de las propiedades. El derecho y los intereses para Locke van unidos. Entonces, el derecho positivo estaría perfeccionando el derecho natural en estas deficiencias que Locke encuentra de la forma de sociabilidad originaria, es decir, de la comunidad ancestral. Es bien interesante si miramos cómo Locke niega la identidad para universalizar el estatuto formal de la diferencia. Solamente de ese modo la categoría de ciudadano como un individuo económico partícipe del mercado se da en la medida que éste actúe racionalmente en la búsqueda de la maximización de sus utilidades, es decir, aumentando sus riquezas y la satisfacción como goce individual. El carácter social humano es sobrepuesto en la normatividad jurídica y los procedimientos por los cuales funciona el aparato del Estado. Es decir, el Estado aparece como una especie de gerencia de lo común en un desarrollo de la abstracción de la sociabilidad concreta hacia unos individuos que se representan como seres universales en el derecho. Lo que Marx más adelante va a llamar como alienación del ser de género. La interdependencia material en el proceso de producción es asegurado vía procedimiento constitucional por medio de que cada uno preserva la posibilidad de ser partícipe de la comunidad al margen del lazo social con el otro, construyéndose lo comunitario en sentido estricto en un proceso de individuación en el que el despliegue de la abstracción se da tanto por la intercambiabilidad de los objetos y de las formas de trabajo particulares representados en la universalidad del dinero, tanto como en el contrato social. Entonces veamos cómo el tránsito del estado de naturaleza al estado civil, mediado por estado de guerra, es una especie de comunión entre la comunidad cristiana como idealidad moral junto con la comunidad originaria, en esa cuestión del estado de naturaleza como una edad de oro, y la normatividad jurídica del estado moderno y del estado civil, mediadas precisamente por la consolidación de la socialidad burguesa, del mercado, de la competencia, que va a quedar en antesalas de la ley natural y el derecho positivo. Y es por eso que en el estado de guerra se construye el derecho de guerra, lius belli, en el sentido de protección de la propia vida y protección de la propiedad. En un nivel ideológico, Locke justifica la aparición y la extensión paulatina del poder burgués sobre la sociedad feudal y el poder absoluto real. Y desde un punto de vista de la colonialidad, Locke justifica la desigualdad a partir de la idea de trabajo y esfuerzo y la digregación de la unidad comunitaria originaria en los pueblos latinoamericanos por el individuo y la sociedad abstracta de la subjetividad jurídica como tal. Entonces, la forma mercantil y la forma contrato, la forma jurídica del contrato, como bien lo refiere Pachucanis en su texto sobre marxismo y crítica de, sobre teoría general del Estado y crítica marxista, esa complementación de la forma valor en el proceso de intercambio de mercancías y la forma política del contrato social. La comunidad ancestral aparece bajo la idealización de la conciencia burguesa como comunidad cristiana, es decir, comunidad normativa de comunidad cristiana. La colonialidad epistémica aparece precisamente en la idea de buen salvaje que debe ser educado al instituirse la, el Estado como tal. La forma de subjetividad jurídica se relaciona inmediatamente con el valor en la medida que estipula una idea de universalidad de la humanidad a través del orden político estatal. En el sentido de que el individuo egoísta aparece frente a su ser de género como humanidad, es decir, como una idealidad normativa. El individuo propietario aparece frente a su ser social como un derecho del ciudadano, es decir, en el contrato. Y el dinero como la posibilidad de la libertad individual, es decir, el trabajo y el esfuerzo a través de la categoría del valor, unificando así fetichismo de la mercancía, liberalismo y la colonialidad del poder. Cuando el liberal habla de lo comunitario, debe entenderse en su sentido más retórico. Lo común es para ellos el reconocimiento estatal en el mercado, en la sociedad civil, de cada individuo como propietario individual, es decir, hacer pasar el capital como comunidad.